Y hoy nos toca hablar de economía. Cuando suena esta sintonía ya saben ustedes que tenemos aquí a Nacho Conde Ruiz, catedrático de Economía de la Complutense, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Hola Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, es que claro, se nos acumula el trabajo, cada 15 días tenemos noticias. Algunos trabajadores han visto un nuevo impuesto aplicado a sus nóminas de este mes de enero y muchos se han sorprendido porque no saben qué quieren decir las siglas MEI, M-E-I, que hacen referencia al mecanismo de equidad intergeneracional. Pero claro, dicho así, tampoco sabes de qué va esto. Es una medida más del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Vamos, un impuesto que se añade para intentar mantener el sistema de pensiones. Cuéntanos exactamente de qué va esto.
A ver, Pepa, es verdad que es un poco técnico y soy capaz de que lo entendamos. Porque yo creo que refleja muy bien, yo creo, hacia dónde estamos yendo con las pensiones, que desde mi punto de vista no estamos en la dirección adecuada. No,
no mira, estamos en la dirección correcta.
Pero bueno, mira, alguna cosa está cambiando. El otro día me invitaron en la Universidad Carlos III los estudiantes por primera vez a hablar de pensiones. Yo doy muchas charlas sobre pensiones, pero a mí los estudiantes...
Pero nunca a los estudiantes, ¿no?
De repente, que me hayan invitado.
Que es un tema que les queda muy lejos,
claro,
a los estudiantes.
Pero yo me sentí como, oye, pues mira, esto empieza a estar... Ya se lo dije, mira, sois los estudiantes primeros que habéis entendido que esto os afecta mucho más de lo que pensáis, porque realmente creéis que esto no va con vosotros, pero esto os está afectando mucho, y la verdad que fue la primera vez en 20 años que estoy dando charlas sobre pensiones que son los estudiantes, no los profesores que me invitan para hablar a los estudiantes sobre esto, sino ellos mismos con su asociación me invitaron, ¿no? Y esto, esto que pones aquí es un ejemplo muy claro, y se los conté a ellos de por qué esto es importante. Mira, había una... En el año 2013 se hizo una reforma allí tengo que decir que yo participé en los expertos que diseñamos esta reforma, para dejar claro un poco que soy poco...
Que eres parte implicada.
Sí, pero bueno, me gustaría, sí. Eso lo expliqué a ellos lo entendían muy bien, ¿no? Entonces, allí, entre las medidas que propusimos una cosa que se acabó llamando factor de sostenibilidad, que para que lo entienda los oyentes, Pepa, imagínate una madre y una hija, ¿vale? Que entran a trabajar exactamente con la misma edad y cotizan exactamente por la misma cantidad y se jubilan exactamente el mismo día. Imagínate que la generación de la hija, pues por los avances médicos, por la sanidad, por lo que sea, va a vivir más que la madre. Entonces, como han cotizado lo mismo, pues dado que la hija va a vivir por más tiempo que la madre, pues debería percibir, para percibir la misma cantidad de pensiones, como va a vivir por un periodo más largo, pues debería percibir un poco menos cada año. Porque
claro.
Eso es lo lógico, yo lo entendían. A ver, lo pensamos también que se ocurría al revés.
Sería lo lógico si la vida nos encareciera, no fuera cada vez más complicado vivir.
Bueno, pero
¿no?
digamos que eso sería para las generaciones que se van a jubilar así, ¿no? Y nosotros a eso lo llamamos equidad intergeneracional, porque era como decirle, porque al final las pensiones las pagan las siguientes generaciones, no la estás pagando tú, y por lo tanto los jóvenes lo entendían. Nosotros le llamamos a eso equidad intergeneracional. Hay un mecanismo que básicamente, si lo que está pasando es que cada vez vives por más tiempo, pues bueno, pues lo siento, tienes que percibir un poco menos cada mes, por así decir. Lo puedes compensar si quieres y bajo ciertos supuestos, pues alargando tu edad de jubilación. Bueno, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Entonces, esto nos parecía un factor de equidad intergeneracional claro, y los estudiantes así lo entendían. Bueno, el gobierno en ese momento decidió llamarlo factor de sostenibilidad. Vale, bien. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ahora con esta reforma, que ha hecho cosas pues que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? Como es que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, pues se han cargado este factor de sostenibilidad. Se lo han cargado, han dicho esto, no lo cargamos. Y entonces...
¿Alegando qué?
No sé, se lo han cargado, pero fíjate, yo eso decía a los estudiantes, digo, es que es para estar enfadado si yo fuera joven. Se lo cargan y lo sustituyen, ¿vale? Lo sustituyen con una subida de cotizaciones... Y pretenden llamarle factor de equidad intergeneracional, es decir, lo quieren llamar, como nosotros hayamos llamado inicialmente a otro factor, lo quieren llamar a una subida de cotizaciones, que lo has visto reflejado en las nóminas, de 0,6 para guardarlo en una hucha, porque claro, como se han dado cuenta que el sistema tiene problemas...
No, claro, pero eso no hacía falta ser muy...
Y entonces, claro, muy tú dices, listo. Subir cotizaciones, que es coste laboral en un país donde el desempleo juvenil es el más alto de Europa... Parece ridículo, pero fíjate dónde llega ya un poco el disparate. Pretende llamarlo factor de equidad intergeneracional. Por supuesto, los estudiantes están súper cabreados, pero ¿cómo pueden llamarle así? Porque ellos, que subir las cotizaciones, que subir el coste laboral. Y no solo eso, encima pretenden que les den dinero de Europa de un fondo que se llama Next Generation. Es decir, son fondos que van para las futuras generaciones, para la siguiente generación. Entonces, es como todo un disparate, ¿no? Entonces, por eso yo creo que me gusta la pregunta, no sé si se ha entendido, pero digamos que es un poco hacia dónde va, ¿no? Que no te importa, es como que dices, pase lo que pase, yo las pensiones no las voy a adaptar a esta demografía, sin darse cuenta que esas pensiones las van a pagar las futuras generaciones.
Claro.
Y por lo tanto tienes que adaptarte, por supuesto, con unos mínimos, pues porque las personas que llegan, primero para hablar, estamos hablando de las futuras personas que se van a jubilar, no los actuales jubilados, porque siempre en el debate de las pensiones yo creo que de una forma para conseguir más apoyo y más freno a que se hagan reformas, parece que quieres involucrar a los actuales jubilados. No, ellos ya no se les pueden cambiar las pensiones. Ellos tienen su sistema y ellos tienen su... Sería un poco para las futuras generaciones, ¿no? Pero bueno, es un poco... Creo que refleja muy bien lo que está ocurriendo, de que se hacen cosas que sin pensar en los jóvenes, ¿no? Que al final...
Pues bueno, sin pensar en el futuro. Esto es el cortoplacismo de siempre.
Es el cortoplacismo de la política.
Claro.
Pero si te das cuenta, Pepa, ya lo discutiremos, yo creo, más a lo largo de este año, es que lo que a los jóvenes les va bien son cosas de largo plazo, porque es mejorar la educación, mejorar la emancipación, mejorar la vivienda. Y nosotros, los políticos, en cambio, van siempre al cortoplacismo.
Claro, ese es el problema. Pero en este momento, ¿en qué fase se encuentra la negociación de las pensiones?
Claro, digamos que eso, desde mi punto de vista, también fue una estrategia un poco equivocada, porque digamos que lo que hicieron en la estrategia es decir, mira, vamos a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Y eso estaba todo el mundo de acuerdo. Es decir, las pensiones no pueden perder poder adquisitivo. Es decir, tú tienes una persona que recibe una pensión y que son 1.000 euros, pongamos, o 1.200 euros, y claro, si cada vez va perdiendo poder adquisitivo, pues cada vez va pudiendo comprar menos cosas, y date cuenta que uno no sabe cuándo va a fallecer. Porque si tú sabes que son 15 días, te organizas, pero es que esto es una cosa absurda, ¿no? Entonces lo que hicieron fue intentar decir, venga, vamos a garantizar el poder adquisitivo, lo cual es como garantizar un poco la suficiencia de las pensiones. Y esto es correcto. Lo que ocurre es que dijeron, bueno, pero lo vamos a negociar en dos fases. En la primera fase vamos a garantizar la suficiencia. Y ahora en una segunda fase, lo que sería la sostenibilidad, lo que nadie quiere oír. Ahora se encuentran con que tienen que presentar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, porque el déficit se ha abierto muchísimo al garantizar las pensiones con la inflación, pero ahora, ¿qué vas a negociar? Ahora todo el mundo está en contra de todo lo que habría que hacer, que es considerar toda la vida laboral, etcétera, ¿no? Y entonces estás en una fase, pero yo creo que tiene que ver por el mal diseño en el timing de la reforma. Es como que, yo qué sé, que dices a la persona, mira, si apruebas todo, te voy a comprar, yo qué sé, un nuevo iPhone o un nuevo teléfono móvil. Y antes de que haya aprobado todo, le dices, mira, yo te lo doy ya y luego tú aprueba. Pero oiga, no, esto tiene que ser todo negociado junto, ¿no?
Yo tengo la sensación de que a veces se toman medidas que pueden ser muy razonables sin pensar en cómo se van a pagar, sencillamente, ¿sabes?
Sí.
Sin la previsión de base, que es la imprescindible para garantizar la continuidad de un sistema.
Ahí está. Ese es justo. Es que yo creo que con las pensiones es así, ¿no? Y es porque, ¿qué ocurre? Que tú das lo que la gente quiere oír.
Claro, y luego, toda la gente contenta. Está muy bien.
Y luego no te preocupas.
Pero hay que garantizar que eso se pueda mantener.
Claro, y entonces ahí es donde te encuentras con un problema, porque claro, estamos hablando de cantidades de dinero tan grandes que no subiendo un poco el impuesto a los ricos lo vas a pagar todo. Entonces dicen, subimos impuestos a los ricos. Vale, bien.
Sí,
pero
sí,
¿cuánto es eso con respecto a lo que te estás gastando? Y entonces al final, Pepa, lo que acaba ocurriendo es que tienes que emitir deuda pública, tienes déficit y haces las cosas un poco de esta forma, ¿no?
Bueno, ya hemos visto cómo está la cosa. ¿Cómo crees tú que habría que hacerlo para solucionar esto?
Bueno, es verdad que ahora van a presentar un paquete de medidas que seguramente va a ser, por seguro, insuficiente, ¿no? Porque, claro, estamos en año electoral. Y entonces lo que ocurre aquí con las pensiones es que es muy complicado, porque digamos que el partido de la oposición, sea que sea, siempre intenta sacar provecho a las elecciones, ¿no? Pero si tú te lo piensas, Pepa, la forma de pensar en un sistema de pensiones, primero tendrías que hacerlo dejando claro que no vas a tocar a los actuales jubilados. Porque ya no tienen margen de maniobra.
No, claro,
tampoco a los
claro.
que están cerca de la jubilación, porque son personas que ya no pueden organizarse la vida. Imagínate, muchos de ellos han sido despedidos, etcétera, sino que tiene que ser un sistema para los que se van a jubilar en las próximas décadas, ¿no? Y tienes que, por supuesto, le tienes que decir, de alguna forma tienes que decir, mira, es que, a ver, es que es una cuestión aritmética, no es una cuestión económica, es política más que nada. Entonces hay que explicar un poco lo que está pasando, y seguramente tendrás que decir, mira, las futuras generaciones, cuando se jubilen, van a percibir menos en el alta que en las actuales, porque el dinero, es que si no, no
es
tienes
no hay,
dinero,
no hay,
dinero
no hay.
O peor, a lo mejor lo sacas de la educación o de la vivienda o de otras cosas que son más útiles, porque hay también gente que las necesita, ¿no? Y luego le tienes que decir, pero claro, tenemos que cambiar un poco también la forma en la que nos jubilamos, y esto lo hemos hablado, Pepa, o sea, teniendo en cuenta cómo de físico es el trabajo, o sea, un policía no puede, un policía tiene que salir, o un bombero, o alguien de la construcción, que el trabajo es físico, pues tiene que tener una salida al mercado laboral mucho más favorable que otro que no. También de la salud, no todo el mundo tiene la misma salud, aunque se sobrevive por más tiempo, hay gente que tiene peor salud,
claro,
e igual, ¿no? Pero los que tienen salud, mejor salud y tienen profesiones que no son muy penosas, que son la mayoría realmente, le tienes que dejar un poco libremente, le tienes que dejar de alguna forma no pasar, Pepa, como ocurre ahora en España, como le ocurrió a mi padre, ¿no? Que de repente, pues un día estaba trabajando hasta las 11 de la noche y de repente al día siguiente se levanta por la mañana y dice, ya no trabajo,
no tengo nada
ya
que
cero,
hacer.
Paso de 40 horas, claro, a la semana, cero, pero qué locura es esta. Tiene que ser una cosa más gradual en la cual los trabajadores, digamos, puedan ir bajando de 40 horas a 20 horas y siempre permitiéndoles sin ningún tipo de restricción cobrar la pensión y seguir trabajando si así lo desean, porque cuando están trabajando siguen aportando,
siguen
al sistema.
Siguen cotizando, claro.
Y de alguna forma tienes que facilitar esto, por supuesto. Y luego tienes que tomarte muy en serio, Pepa, yo creo que esto no le hemos hablado lo suficiente, es que España va a ser el país más envejecido de Europa. De aquí al 2050, a pesar de que se está suponiendo que están entrando cerca de 8 millones de inmigrantes, pero solo hay trabas a contratar trabajadores en origen. O sea, si te hacen falta trabajadores en origen, ¿qué problema hay en que tú captes a un trabajador, le hagas un contrato laboral, pase el certificado de penales de su país para que no entre una persona con problemas y se ponga a trabajar en España, sabiendo además que ya tienes problemas para encontrar algunas profesiones y encima lo vas a tener mucho más agudizado en el futuro? Y en España tenemos una política de inmigración en la cual que entre el inmigrante, se busque la vida durante 2 añitos como pueda y luego ya le hacemos el contrato laboral si demuestra que lleva 2 años en España y por arraigo social, ¿no? Yo creo que todas estas cosas hay que tomárselas muy en serio porque al final es que si no, no va a ser, o sea, no va a ser factible, ¿no?
Es que si no el sistema va a explotar.
Sí, al final, es que si te das cuenta, Pepa, yo algún día, siempre cuento esto en mi charla, siempre hablo un poco de una de mis hijas que un día la veía ahí haciendo las pirámides demográficas ahí, lo típico del cole, y estaba un poco así asustada porque lo que era una pirámide ya no es una pirámide, que es positivo, no es pirámide porque la gente en la punta de la pirámide no se muere, pues no se muere tanto como se moría antes,
no,
eso
está
es bueno,
muy bien, que no,
o sea,
se
está
muera,
fenomenal,
sí, sí.
Tú decías, ostras, es que la gente no se muere tanto como antes, eso está fenomenal, entonces, pero yo para provocarla le decía, mira, a ver, Carlota, nosotros ahora estamos 3 personas, yo y 2 colegas míos, estamos pagando la pensión del abuelo, sí. Y yo decía, pero que mira lo que va a pasar ahí, cuando tú estés trabajando, tú y un poquito una amiga tuya me vais a pagar la pensión a mí y tiene que ser igual que la que le estamos pagando entre 3 al abuelo.
Yeah.
Mi hija enseguida ya se puso así y dice, papá, eso no va a ocurrir.
No.
Me decía, es que o bien te vamos a tener que pagar menos o bien vas a tener que trabajar por más tiempo. Entonces yo pensé, joder, si es que la solución es obvia, ¿sabes? Si es que en el fondo no es que tenga que venir un listo aquí a decir lo que hay que hacer. Lo que hace falta es que los políticos digan la verdad, hagan un gran pacto entre ellos para solucionar el problema, porque ¿sabes lo que pasa, Pepa? Que ellos creen que no pasa nada en ir posponiendo el problema, pero sí que pasa. Porque cuando llegue el momento de tener que hacer la reforma va a ser más injusta.
Claro.
Y por más injusta me refiero que va a afectar a trabajadores más cerca de la edad de jubilarse, que a mí eso realmente me preocupa.
Bueno, hace falta que los políticos digan la verdad y hace falta que nosotros no nos dejemos engañar, que esa también es la segunda parte. Bueno, Nacho, muchísimas gracias como siempre. Qué interesante hablar contigo de cualquier tema.
Muchas gracias.
Un beso.
Un beso fuerte.